Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo en su sintonía, que es Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Queremos hablarles a ustedes, callejear, y callejeando, resulta que hoy, en estos días, el Museo Nacional de Ciencias Naturales cumple 250 años, por favor. Bueno, por eso hoy nos hemos querido fijar en esta institución para conocer todos sus secretos. Se fundó en el mes de octubre de 1771 y desde aquel entonces alberga un gran número de ejemplares, de especies de todo el mundo. Este lugar fue uno de los primeros museos de Madrid. Voy a saludar en primer lugar a Elu Moreno, ya saben, arquitecto de JLL. Es nuestro arquitecto de cabecera y queremos ya tenerle entre nosotros. ¿Qué tal, Elu? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, pues eso, como celebramos esos 250 años, te pido que vayas haciendo memoria de este edificio, que además es uno de los más reconocibles de la Castellana. Pero espera un momento, Elu, porque allí está, a la altura de Nuevos Ministerios, está nuestro compañero Roberto Macedonio, rodeado de visitantes. Roberto, el museo está de celebración, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Pues sí, exactamente, el Museo de Ciencias Naturales está de celebración, está de cumpleaños, así que hoy le vamos a tirar de las orejas.
Bien.
Yo ya me encuentro en este Paseo de la Castellana, donde se ubica en plena arteria principal de Madrid, un museo que se inauguró en 1771, en octubre de aquel año. El rey Carlos III se encargó de cortar la cinta e inaugurar, fundar así este Real Gabinete de Historia Natural, que es como se llamaba originalmente. Ese fue el origen del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, uno de los más importantes del mundo y también uno de los primeros museos naturales del mundo. Así que está claro que Carlos III, no solo con este proyecto, sino con muchos otros, como por ejemplo la puesta en marcha también del Jardín Botánico, fue un rey que apoyó durante su reinado a la ciencia, un rey que modernizó la capital. Bueno, ¿qué le parece este museo a la gente? Estoy claro que a las personas les gusta mucho porque hay una fila todavía para entrar, van entrando personas incluso a esta hora de la tarde, cuando ya está realmente a punto de cerrar el museo. Así que vamos a saludar a algunas de las personas que han venido hasta aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. No creo que sea la primera vez que vengan, ¿verdad?
No, no es la primera vez. Hace ya tiempo, cuando mis niños eran pequeños, que vinimos a verlo y la verdad es que muy bien.
A los niños es a los que más impresiona, ¿verdad? Ver estos ejemplares tan grandes.
Sí, 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 les impresiona mucho y les encanta, ¿eh? Les gusta mucho.
¿Qué recuerdo tiene usted del museo?
Pues yo, de los elefantes esos tan enormes y todo esto, pero ahora voy a ver.
Ahora va a refrescarse, han venido a verlo hoy de nuevo, ¿verdad?
Hoy de nuevo, sí.
¿Con quién ha venido usted?
Pues con mi niña pequeña de 4 años, que en el cole está viendo los dinosaurios y la prehistoria, y quería verlo.
O sea, que está viendo los dinosaurios en el cole y le ha dicho usted, pues vamos a verlos de verdad, casi casi.
Claro, sí, porque le gusta mucho, está con los fósiles, las huellas, así que a ver qué vemos.
Es uno de los museos más divertidos, quizá, ¿no? También para los pequeños de la casa.
Sí, impresiona.
Bueno, cuidado, no les vaya a morder ningún dinosaurio.
Dinosaurio, sí.
Esperemos que no.
Gracias, muy amable.
Gracias a ti.
Pues gracias a ti también, Roberto Macedonio. Enseguida regresamos a la calle a ver qué nos dicen ustedes, callejeando, porque es lo que nos gusta estas horas de la tarde del lunes. Pues bueno, Elu, estamos ahí en el edificio, hemos dicho que es uno de los más bonitos que tiene el Museo de la Castellana, pero cuéntame todo lo que sepas sobre él. ¿Quién lo construyó, por ejemplo?
Sí, efectivamente, yo creo que es uno de los más reconocibles del Paseo de la Castellana. Es verdad que no da justo, está un poquito retranqueado, es decir, que no, su fachada no está alineada en castellana. Para verlo, pues delante tenemos de hecho está la estatua de Isabel la Católica delante de unos jardines y detrás está este museo que ya digo que es muy reconocible por ese acabado de ladrillo, por esa gran cúpula que se puede ver desde toda la rotonda. Lo único sí te tengo que decir, claro, estamos celebrando los 250 años, pero no del edificio, no del edificio.
Claro, claro.
Del museo, que como vosotros bien habéis dicho, lo inauguró Carlos III en este año de 1771. El edificio donde se ubica el museo hoy no tiene tantos años. Ese es un edificio que de hecho se llama el Palacio de las Artes y la Industria y fue construido entre 1882 y 1886, o sea, tiene casi 100 años menos, uh-huh, o incluso menos.
Hombre, no hablamos de Alfonso XIII, pero sí de su madre, ¿no?
Sí, sí, sí. Oh, bueno. Porque la inauguración fue de
O de su tataratara, ¿no? Más bien. Claro.
¿Qué sería esta? Ahí me has pillado.
María Cristina era su madre. Era su madre.
La madre. Sí. La madre, pues fue la que lo inauguró en honor a la primera exposición nacional de Bellas Artes que se inauguraba en Madrid y para la cual se construyó este edificio. Que fue construido por el arquitecto Fernando de la Torriente y acabado por su ayudante Emilio Boix, ya que el arquitecto murió durante la construcción. Y se ubica donde se ubica el museo, es lo que antes se llamaba los antiguos altos del hipódromo. ¿Por qué? Porque donde están ahora los nuevos ministerios, eso era un antiguo hipódromo, es una cosa muy bonita que algún día podemos contar. Entonces, claro, esto está prácticamente enfrente.
Claro. Oye, ¿cómo se acaba el museo en este? Yo no entiendo por qué acaba en este emplazamiento.
Claro, es que efectivamente lo habéis contado, Roberto, y tú. Esto empieza llamándose el museo, me refiero a esto. El Museo de Ciencias Naturales, que hoy celebramos sus 250 años, empieza como un real gabinete de historia natural que funda Carlos III, básicamente porque se compra una gran colección de piezas que tenía un comerciante español y con eso se funda. Es decir, Carlos III era muy amante de todo esto y tenía una gran visión y lo funda. Y de hecho, donde se ubica los primeros años es en lo que se llama el Palacio de Goyeneche, que todo el mundo lo conocerá ahora porque es donde está la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle de Alcalá, en el número 13, un edificio que, por cierto, algún día tendremos que hablar de él, muy interesante.
Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente se queda pequeño, y de eso se da cuenta Carlos III, y de hecho empieza un proyecto para hacer un edificio solo que contenga solo ese Real Gabinete de Historia Natural. ¿Y a que no sabes cuál es?
No.
Pues hemos hablado de él, el primer día de Callejeando de este año hablamos de él, el Museo del Prado. El Museo del Prado inicialmente se concibe como el lugar donde se iba a encontrar ese Real Gabinete de Historia Natural. Lo que pasa es que por medio pasa toda la Guerra de la Independencia, vino José Bonaparte y con Fernando VII finalmente se destina a museo. Entonces, durante todo ese tiempo sigue en el Palacio de Goyeneche. Durante ese tiempo se van comprando, o sea, se va haciendo más grande, se va incorporando el jardín botánico, el laboratorio de química, etcétera, etcétera. Y ya por fin en 1895 es cuando se traslada a donde está ahora la Biblioteca Nacional. Pues en unas salas de por ahí se ubica. Pero muy pronto también se dan cuenta de que se queda pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que el Palacio de las Artes y la Industria, donde se ubica actualmente, se había creado entre 1882 y el 86 y se inaugura en el 87 con esa expo que inaugura María Cristina.
Bien.
Lo que pasa es que esas exposiciones duran muy poquito, apenas hasta 1899 en el que se realiza la última. Y entonces el palacio se queda sin contenido y como se queda vacío, pues a principios del siglo XX, en 1906, se empiezan a trasladar parte de ese real, de ese museo que ya era de ciencias naturales y que estaba en la Biblioteca Nacional, se empieza a trasladar a este edificio y entre 1907 y el 10 es cuando se hace todo el traslado. Y aquí es donde estamos ahora. Desde entonces hasta hoy está en esta ubicación.
Pues fíjate, 1906, el año en el que se casa Alfonso XIII con Victoria Eugenia. O sea, que es que al final volvemos siempre a Alfonso XIII. Siempre volvemos. ¿Qué te parece si regresamos a la calle? Volvemos con Roberto Macedonio, que creo que quiere hacer un cuestionario sobre el museo a la gente, a los visitantes. Pues adelante, adelante. Roberto, de nuevo, buenas
tardes.
¿Qué
tal, Nieves? Buenas tardes. Sigo aquí y hay que decir, además, más datos de este museo. Algunos de ellos son impresionantes, como que cada año lo visitan 300.000 personas y en su interior hay especies venidas de todas las partes del mundo. Alguna de las actividades más famosas son, por ejemplo, Noche en el Museo, esa noche tan especial en la que los niños duermen rodeados de dinosaurios. En fin, ahora la exposición que hay se llama, es la que conmemora estos 250 años y desde aquí la vamos a recomendar. Pero saludamos a otras dos personas que se encuentran a las puertas de este museo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buen día.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
A ver, ¿de dónde son ustedes?
De Colombia.
¿Los dos?
Los dos y el perro.
Y el perro también, a ver si saluda. Hola, hola. Bueno, no ladra. ¿Qué les ha traído a estar paseando a esta hora delante del museo? Desde Colombia, nada menos.
Estamos viviendo justo a dos cuadras de acá.
Ajá. Muy bien. Oigan, en este museo seguramente hay especies de Colombia, porque hay especies de todas partes del mundo, pero vamos a empezar con ustedes dos personas que han tenido tiempo de visitarlo.
Aún no.
Mejor porque a ver si descubren los datos que yo les voy a dar, si son verdaderos o falsos.
Excelente.
De acuerdo. Venga, empiezo por usted. En este museo hay 3 millones de especies, 3 millones de ejemplares. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Falso. ¿Hay más o menos?
Hay más.
Hay 10 millones, exactamente. Okay. Muy bien. Bueno, primera pregunta acertada, un punto. Vamos contigo. Hay un calamar que mide más de 7 metros de largo.
Verdadero.
¡Verdadero! ¡Bravo! ¿Seguro que no han estado en el museo?
No.
Y acabamos con usted. Se conservan animales que vivieron en el siglo XV.
Verdadero.
Falso.
No puede ser.
¡Alguna había que fallar! No hay animales del siglo XV, pero sí del siglo XVIII. Sabiendo todo esto, ¿van a ir a verlo?
Sin duda alguna.
Claro que sí, a conocer el calamar.
Venga, pues con el perro. Venga, a por el calamar. Gracias. Hasta luego.
Gracias, Roberto Macedonio. Pues estamos visitando el Museo de Ciencias Naturales. Nos queda definir arquitectónicamente el edificio. Elu, eso ya es cosa tuya. ¿Qué podemos decir del edificio muy rápidamente? A ver.
Bueno, se nos olvidó decir una cosa que es importante, y es que tiene el Museo de Ciencias Naturales tiene a un compañero en el edificio. Y es que el edificio es un edificio simétrico respecto a su eje, es decir, cuando lo vemos desde lo que decíamos, desde la plazoleta, lo más importante es esa cúpula central con esa entrada, y entonces es simétrico, tiene un ala a la izquierda, otro ala a la derecha, y el ala de la derecha lo ocupa ¿quién lo ocupa, Nieves?
Dilo.
No, lo ocupa la Escuela de Ingenieros Industriales. Lo ocupa además desde hace muchísimos años. Desde el 1907, los ingenieros industriales de Madrid están en el ala derecho. Y el ala izquierda es el que ocupa el museo. Uh-huh. Es curioso también porque el Prado, que decíamos antes, en su concepción, tenía una concepción muy parecida. No sé yo si tendría algo que ver. Entonces, pero bueno, lo más conocido es toda esa fachada de ladrillo. Y otra cosa también muy característica es que por la época en la que se concibió, hemos dicho 1880, había un gran auge de todo lo que es la estructura y toda la construcción con acero, que venía pues porque en la primera parte del siglo se había producido un desarrollo muy muy fuerte del acero que se había incorporado a la construcción arquitectónica. Y entonces te voy a meter el palabro de la semana, Nieves, ya sabes que yo siempre te tengo que meter
¿sí?
alguno.
¿Cuál es?
Y esta semana es el sistema Polonceau.
Madre mía.
Mejor francés que yo. No sé si lo he pronunciado muy bien.
Muy bien, perfecto. Perfecto.
Y este es el nombre del ingeniero que lo patentó o que lo desarrolló y que al final es unos sistemas para la cubierta, para los tejados de los edificios, que hacen como una V invertida para que tenga dos aguas. Y ya te digo que está hecha con esa estructura metálica y que se hizo muy, 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 muy común en las estaciones de tren. En Madrid lo podemos ver en Delicias, en Atocha y en tantas otras.
Muy bien, pues estamos de aniversario. 250 años, por favor. Uno de los edificios, como has dicho, Elu, más reconocibles de Madrid, en concreto del Paseo de la Castellana. Pues Elu Moreno, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Y a Roberto Macedonio, que la semana que viene a ver también por dónde va a callejear. De momento lo dejamos aquí, son las 6:20. Ya está aquí Luis Gutiérrez Serantes. También nos gusta callejear, ¿eh? A nosotros buscando noticias. ¿Verdad?
Uf, a mí me encanta. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Nieves. A mí me encanta callejear y me encanta callejear por Madrid.
Y por la historia, porque...
Ah, bueno, vale, bien. Me estás hablando
de esto. No, pero no nos vamos muy lejos, que otras veces te has ido muy lejos. Ah, esta vez nos vamos al 2010.
Sí. Creía que estábamos hablando de Macedonio, pero sí, estás hablando de nuestra sección.
Claro.
Sí, nos vamos al año 2010, sí, porque... Mira, el 11 de julio del año 2010, España vence a Holanda en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol celebrado en Sudáfrica. Y nuestro compañero Carlos Rodríguez, del Servicio de Deportes...
¿De deportes de esta casa? Claro, sí.
Fíjate cómo lo narraba.
Mira,
aguanta bien la tarascada, Navas, se va, corre la banda derecha, va por él Sneijder. Sigue Navas, cuidado que te la van a robar. Al final la pelota queda para Iniesta, menos mal. Taconazo para que juegue por el centro Sés. De nuevo para Navas, que está frito. Mira, Iniesta viene por la derecha solo, pero viene la izquierda. La pelota para Torres. Torres cuelga, se queda muerta esa pelota. Vamos, Fàbregas, le puede pegar para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta!
Bueno, qué alegría, por favor. Casi se me saltan las lágrimas, fíjate.
Sí,
qué emoción,
sí, sí, sí.
Qué emoción.
Impresionante cómo lo narraban, los compañeros de deportes.
Sí.
Sí, impresionante. Pero vamos a ver, ¿tú recuerdas este mundial por algo en especial? Yo sí.
A ver, dime, ¿por qué?
Por unas especies de trompetas largas.
No, las bubucelas estas terroríficas.
Sí, sí, sí. Mira, escúchame.
No. Claro, los que viven cerca de estadios están desesperados, pobrecillos,
sí,
¿no?
Con las bubucelas.
Imagínate, sí,
ahí no
hacía
falta hinchada.
No.
Con las bubucelas ya era suficiente, ¿no? Y este también, este mundial que ganó España, pues por una canción, ¿no? Una canción que era, a mí me encanta, ¿eh? La canción.
Es que tú eres muy marchoso.
Yo sí, sí,
y,
sí.
Y la que vas a poner está
Shakira,
llena de marcha,
Shakira,
hombre.
Shakira, me encanta, mira, hueca, hueca.
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua. Porque esto es África.
Bueno, esta canción que nos trae tan buenísimos recuerdos de aquel mundial. Cuánto me alegro que un poco reavives todo aquello. Fue un fenómeno.
Claro.
Salió la gente a la calle, sacó banderas. Bueno,
sí,
fue muy impresionante.
Positivo, cosas positivas,
sí,
¿no? Noticias. Positivas. La celebración en Madrid el día 12 de julio. Bueno, tengo que decir que cuando España gana ese mundial y mete el gol Iniesta, fue toda España la que estaba viendo el partido. Y
lo oímos todos, claro, y todos gritamos y
ahí estamos, sí, ¿no? Sí, en la calle, sí. Todo el mundo en la calle. Bueno, pues el día 12 Madrid también se echó a la calle para ver pasar el autobús que llevaba a todos los jugadores. Era un autobús descapotable, todos los jugadores saludando. Bueno, fue realmente increíble, ¿no? El paso por la Gran Vía fue auténticamente espectacular.
Es que no podían avanzar, iban despacísimo porque la gente quería fotografiarles, quería verles, quería...
Cierto.
Fue muy emotivo, muy emocionante esa estrella que ganamos.
Sí, sí,
¿no?
claro, esa estrellita, claro, que tenemos ahí puesta,
sí,
en
señor,
la camiseta, ¿no?
Sí,
y
señor,
la fiesta final fue el Madrid-Río, ¿no? Y el crack de la misma fue el portero Pepe Reina. Es que Pepe Reina en sí...
Es un personaje.
Es un personaje auténtico, ¿no?
Sí,
entonces
total.
Cogió el micro y presentó uno a uno a todos los compañeros de forma divertida e ingeniosa. Y así presentó al autor del gol, a Andrés Iniesta.
Sweet Iniesta, el hombre, vamos a ver, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama, Andrés... El 7, el gol de España. El gol de España tiene un nombre. El guaje, David. El 8, la batuta. La batuta, por aquí. A la robo, a la doy. Xavi. El 9, Todo empezó hace 2 años y 13 días. Y 13 días, marcando el gol de Alemania, nos hizo soñar, nos hizo creer. Y por eso hemos ganado esta copa. ¡Fernando! ¡Con el 10!
Bueno, así presentaba todo.
Bueno, yo creo que ganamos un showman. Sí. Pepe Reina es un hombre muy divertido.
Sí, sí, ingenioso.
Y muy ingenioso, sí, sí. Yo creo que estuvo todo tan redondo. Fue todo tan impresionante. Bueno, ¿y qué más nos cuentas de ese día?
Bueno,
y de esa
fiesta,
apoteosis que se vivió aquí en Madrid.
La fiesta la cerró el gran Manolo Escobar.
Sí, bueno, ¿sabes por qué? Me lo contó Manolo Escobar.
Sí, cuéntamelo.
Pues porque Iker Casillas era fan absoluto de él y le pidió Iker que fuera allí a cantar el Y Viva España.
Sí, en el vídeo se le ve a Iker que coge a Manolo por el hombro y se hace un selfie con él, ¿no? Según estaba cantando Manolo Escobar. Y claro, cantó el Viva España, ahí estaba toda la selección, pero también se sumó un montón de gente a cantar el Viva España y hay una anécdota que pudo terminar mal.
¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
Sí, porque cogieron a Manolo Escobar y le quisieron dar un manteo.
Ay, Manolo, claro, estaba delicado, ¿no?
Estaba muy, muy delicado. Fueron Sergio Ramos y Víctor Valdés. Él rápidamente le dijo, oye, un momentito, que no hacer nada, en el sentido diciendo, oye, que me voy a poner malito,
sí,
me voy a poner
muy
malito. Bueno, el traje de Manolo Escobar es para verlo, ¿eh? Para
acabó arrugado, ¿no?
Sí, pero el color, los colores del traje de Manolo Escobar, era una chaqueta roja,
¿sí?
Una camisa amarilla y cómo tenía que ser la corbata, roja. No podía ser de otra manera.
Ay, yo de esto no me acordaba.
Sí, Manolo Escobar, ¿no? Y también empezó muy divertido, muy alegre, interaccionando con toda la selección, ¿no? Fue muy bonito, ¿no? Y bueno, también lógicamente, no lo he dicho, pero hay que decir que el que nos llevó a ganar esta Copa del Mundo, el seleccionador era Vicente del Bosque.
Claro.
Que había cogido, a la selección después de Luis Aragonés y de que Luis Aragonés ganara la Copa de Europa, ¿no? Y como nuestra sección es Noticias con Sonido, hombre, podía haber cogido el Viva España bien grabado,
sí,
pero no.
No, el de la celebración, bien.
Obviamente, he cogido el vídeo del Viva España de la celebración, que así suena, mira.
He disfrutado tanto como he disfrutado con todos vosotros. ¡Vamos, Manolo! Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España.
El que le hace el coro es Iker.
Sí, sí, sí.
Solo Dios pudiera hacer tanta belleza que es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo se la ve.
A ver cómo suena en directo.
Por eso se oye este refrán. ¡Que viva España!
Bueno, pues hay que decir que es que ese día, cómo sentíamos los colores, cómo vivimos aquel gol de Iniesta.
Son cosas que unen.
Que se te quedan grabadas para siempre en la retina, ¿verdad?
Sí, sí, y te sientes país, te sientes nación y te abrazas a todo el mundo, al que tienes al lado.
Y todo el 11 de julio del 2010, pero sí, han pasado tantos años ya.
11 años.
¡Uf! ¿Cómo
pero
pasa el tiempo?
Seguimos siendo jóvenes.
Sí, señor, y seguimos alegrándonos de los éxitos deportivos, ¿cómo no? Pues muchas gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Son ya las 6:30 de la tarde, hacemos un alto y llega Constantino Mediavilla.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes cerramos la jornada para los equipos madrileños en Primera División. Desde las 9 por el 106 de la FM, Getafe, Celta de Vigo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Esta sintonía nos lleva directamente a Constantino Mediavilla, que le echábamos de menos. ¿Qué tal está usted, caballero?
Pues muy bien, Iván Herrero. Buenas tardes. Saludos cordiales. Un placer tenerla a mi lado.
Bueno, siempre usted... Bueno, igual podría decir yo, ¿eh?
Muy amable, muchas gracias.
Y sobre todo sabiendo que usted ha organizado el primer foro Tempo...
Diverso,
donde ha hablado de diversidad, de inclusión, y donde Begoña Villacís ha dado una exclusiva, ¿no?
Bueno, sí, es una noticia, yo creo que muy importante, más exclusiva, una noticia que puede ser muy importante. Se llama Oficina de Vida Independiente, nacerá en diciembre en el barrio de Aluche y atenderá especialmente a discapacitados intelectuales, sabiendo que se trata de ayudarles y apoyarles a que consigan en esa oficina todo aquello que necesitan. Puede ser asesoría para un tema de alquiler, para una vivienda, para un tema laboral. Se trata de echar una mano.
Canalizar, ¿no?
Eso es. Pero que nadie decida por ellos. Que decidan ellos y que el ayuntamiento pueda poner ese brazo armado, por decirlo de alguna manera, de la solidaridad, de la diversidad, de la inclusión, para poder ayudarlos. Me parece una noticia interesante que ha avanzado la vicealcaldesa al filo de media mañana en la sede de Ilunion, en Torre Ilunion, con la Fundación 11 también de por medio, y parece una noticia de interés que podemos comentar ahora con nuestros cronistas.
Pues también, claro, si quieres. Que sí, pues hoy tenemos a chico y chica de cronistas. Tenemos a Antonio Castro, cronista de la Villa, al que ustedes han oído más de una vez en este programa, y tenemos también a Maite Alcaraz. Yo voy a empezar saludando a Maite Alcaraz, cronista de la Villa. Es la primera vez que la tenemos aquí entre nosotros. Así que, Maite, saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Es la primera vez como cronista de la Villa, pero...
en el programa. Hombre, eres del programa, claro, claro que sí. Pero como cronista, ¿cuándo fue cronista de la Villa? ¿Tenemos el dato?
Ella lo tiene, sí, se
sí,
lo sabe.
¿Cuándo? Pues, ¿cuándo?
Pues me pilláis, ¿eh? Me pilláis.
Ay, por favor, no me lo puedo creer.
Si lo sé, miro el dato. Yo es que soy muy mala para las fechas. Pero bueno, unos añitos hace ya. Y además lo fui a la vez que dos compañeras, que Ruth Toledano del País y Carmen Iglesias del Mundo. Y bueno, decidió el ayuntamiento que 3 mujeres nos incorporáramos a este cuerpo de cronistas, que también lucen aquí mis compañeros Constantino y Antonio Castro y muchos otros.
¡Qué bien! Pues Maite, bienvenida. Antonio Castro, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien. En 2011, Maite.
Muy bien, Antonio.
Sabía yo que don Antonio apuntalaría
claro,
el dato.
Claro, claro. Antonio, ¿tú desde cuándo?
Yo soy desde 2007.
Desde el 2007,
que llevo
muy
ya
bien.
15 años.
Y bueno, está Constantino Mediavilla, que es cronista.
Este es el último en llegar.
No,
este
yo soy un recién llegado. Soy un recién llegado, pero os voy a adelantar algo a los dos cronistas que me adelantaban esta mañana, creo que no rompo ningún secreto. Pero sí, en un barrio tan popular como el barrio de Carabanchel, se va a inaugurar una zona verde muy, muy, muy bonita y que va a tener una actividad, a mí me parece muy interesante, que ¿sabéis qué nombre va a llevar?
No.
Mesoneros romanos.
Hombre.
Mesoneros romanos.
Bueno, vuestro, vamos a decir, el que abrió el camino de cronistas. Bueno, claro.
Padre cronista prácticamente, ¿no? por decirlo bien. Pero bueno, en fin, estamos llenos de temas y vamos a ver por dónde empezamos, Nieves.
Venga, hablemos de números. Empezamos hablando de números, no, y eso, nos los quitamos rápidamente.
Esto se lo sabe muy bien Maite Alcaraz, porque va a haber presupuestos de Díaz Ayuso en breve. Proyecto de presupuestos 2022 se presenta dentro de muy poquito. ¿Tú crees que sí, que no va a haber problema en que Vox apoye esos presupuestos, Maite?
Pues mira, Constantino, yo creo que sí. Cuando hablamos de, bueno, los dimes y diretes entre los partidos, ¿no?, que conforman un espectro o un bloque ideológico, bueno, siempre hay tensiones, ¿no? Pero yo creo que están condenados a entenderse, y Rocío Monasterio está condenadísima a entenderse con Isabel Díaz Ayuso, que por fin va a tener unos presupuestos. Todavía vivía la comunidad de los presupuestos de Ángel Garrido. Y bueno, ahí hay algunas cosas que ya se están negociando. Es verdad que Rocío Monasterio no las ha marcado como líneas rojas para aprobar los presupuestos, pero hombre, Vox tiene mucho interés, por ejemplo, en presentar su propia ley de igualdad, ¿no?, que ya la está preparando, que acabe con la ley que aprobó Cristina Cifuentes hace unos años. Y otro aspecto que en la comunidad estudian, pero que no tienen claro, es lo de la gratuidad absoluta de la educación infantil, ¿no?, de 0 a 3 años. Bueno, ahí está un poco pivota la pequeña polémica, ¿no? Pero yo creo que aunque no se avanzara en esos aspectos, yo creo que Vox sí apoyaría los presupuestos, porque yo creo que merece la Comunidad de Madrid tener sus propias cuentas, sobre todo en la etapa esta post-COVID que vamos a vivir, de la recuperación, ¿no? Y además Ayuso solo necesita 4 abstenciones para poderla sacar, porque las cosas han cambiado para bien para ella desde el 4 de mayo. Así que yo sí aventuro que habrá
presupuestos. Antonio, con la mayor bajada de impuestos de la historia, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que nos dicen.
Eso es lo que nos dicen, evidentemente hasta ahora esos aspectos sí que han cumplido. Sí que es cierto que las cantidades globales que suponen esas bajadas de impuestos creo que no son tan significativas. Para la de quien lo se beneficia, por supuesto que sí, que si se ahorra 5 euros son 5 más que tiene en el bolsillo. Pero bueno, luego al final habrá que cuadrar las cuentas también. Quiero decir que cuando se proyecta gastar mucho y reducir los ingresos, no sé, yo de matemáticas no entiendo mucho, pero algo hay que estudiar ahí para compensar. Y respecto a las líneas rojas que decía Maite, estamos ya tan acostumbrados en todas las negociaciones de todos los partidos, de todos los gobiernos, uh-huh, a que impongan líneas rojas, que 5 minutos después se las saltan todos y no pasa nada, así que coincido con Maite en que habrá presupuestos.
Bueno, pues en un momento dado diremos aquello de habemus presupuestos. Fijaros qué distinto, cronistas, y os pregunto a los dos, de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid, porque acabamos de citar a Vox y acabo de preguntar si apoyarían. Maite dice, yo creo que sí, Antonio opina que también, independientemente de esas líneas y de lo que se pueda negociar o no. En el Ayuntamiento de Madrid también hay que aprobar presupuestos. Resulta que Vox está tremendamente enfadado con el alcalde de Madrid, está dispuesto a, en fin, enmendar la plana, incluso los presupuestos. Ya lo está haciendo con la ordenanza de movilidad, CRQR, va a seguir en ello, pero ha surgido un nuevo actor, que es el Grupo Mixto. Y esos 4 votos del Grupo Mixto hoy mismo contaban que ellos lo que van a hacer es parar los pies a Vox. Es decir, que están dispuestos a sentarse, a dialogar con el alcalde y con Begoña Villacís, e incluso, ¿por qué no?, que no se cierran a nada, a poder apoyar los presupuestos. ¿Cómo veis este cambio estratégico en una corporación que bien conocéis como el Ayuntamiento de Madrid?
A ver, Maite. O Antonio, ya no, que te Maite, lanzabas.
Maite, ya que es la nueva, venga, Maite.
Venga, vale.
No, yo lo que creo es que, bueno, ese Grupo Mixto lo que es una especie de estrategia política, ¿no?, para dividir, ¿no?, y sobre todo para menoscabar la fuerza de Vox en el ayuntamiento. Pero yo creo que aquí el alcalde tiene que saber jugar sus cartas, porque los miembros de ese grupo mixto al final lo que te dan es el abrazo del oso, ¿no? Y lo que hacen es intentar pues barrer para su espectro ideológico y no tanto para el proyecto del alcalde. Con lo cual, igual que yo sé que Isabel Díaz Ayuso sí está firme y sí está sustentada por una fuerza política, yo creo que al alcalde de Madrid lo que quieren de alguna manera es desestabilizarlo, aunque lo envuelvan como un apoyo, ¿no? Yo creo que Vox está en el Ayuntamiento de Madrid forzando bastante la máquina, pero eso no quiere decir que muchas de las propuestas que presente no sean interesantes, ¿no? Todo el asunto de movilidad, a mí me parece su proyecto bastante avanzado y bastante interesante, y bien haría el alcalde tampoco en cerrar los oídos y solamente escuchar los cantos de sirena, ¿no? De otros que quieren, yo creo, que tienen objetivos menos confesables, me da la impresión.
Antonio, dividir, menoscabar, adjetivos gruesos de Maite.
Sí, pero además, vista la reacción de la izquierda y de la otra izquierda al apoyo de los disidentes, perdón,
del grupo mixto,
del grupo mixto a la ordenanza de Almeida, pues no sé yo si se arriesgarían a otra campaña en su contra, porque al final, hombre, como dice Maite, lo que intentan es mostrar una imagen como de colaboradores, de que velan por el interés de la ciudad, de que están dispuestos a apoyar lo que sea interesante para los ciudadanos, pero al final el escorpión siempre pica la rana.
Claro que no. Habrá que esperar a ver si se va a producir algo parecido. Bueno, les voy a pedir un sí o no, porque vamos a cambiar de tercio, pero
¿sí?
¿Podríamos encontrarnos con un gobierno como el de Sánchez, apoyado en un Podemos? ¿Podríamos ver aquí una posibilidad de un gobierno, hipotéticamente, el Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Popular y Ciudadanos se apoyaran en la izquierda?
No.
Yo tampoco lo veo, Constantino. Lo veo muy difícil porque yo creo que el alcalde tiene las cosas muy claras y sabe.
No hay duda para los cronistas.
¿En qué nicho electoral se mueve?
Voy a quitarme con tu permiso la mascarilla.
Sí, quítesela. El hogarito sin mascarilla, que no me mire mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo sentado. A ver, Antonio, ¿cómo ves el final de las mascarillas en los recreos? Ya sabes que esta decisión entraba en vigor este lunes. La verdad, hay colegios que sí que lo han puesto en marcha, pero claro, el problema es la distancia, ¿no? Y si no hay distancia, pues prefieren los directores que sigan las mascarillas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves lo que ha ocurrido hoy?
Yo apoyo esa medida porque, teniendo en cuenta lo que vemos por las calles, lo que hacemos nosotros, lo que hago yo mismo con las mascarillas, te las quitas, te las pones, las tocas, tal, no, pues en este momento creo que la seguridad higiénica que aportan no es demasiado, no es muy elevada, porque no tenemos el más mínimo cuidado higiénico con ellas, nadie, y los niños menos que nadie. Los niños se acuerdan en 2 minutos que llevan la mascarilla, pero luego hacen todo lo que les da la gana. Y yo creo que en este momento va siendo ya hora de quitarse mascarillas. Yo la llevo indispensablemente cuando me obligan, en sitios cerrados, en el transporte público, por supuesto, pero por la calle yo no la llevo, ni tengo ningún interés en hacerlo, porque digo, creo que su eficacia a estas alturas es mínima. Al principio tenían mucho cuidado, nos decían cómo quitarlas, cómo ponerlas, cómo manejarlas, cómo limpiarlas. Ahora da igual, la llevamos en el bolso, la sacamos del bolsillo, las ponemos, la dejamos encima de la mesa. ¿Usted cree que eso garantiza una seguridad?
Pues evidentemente habría que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Pero es verdad que la gente se está relajando. Maite, ¿cómo ves el que desaparezcan de los recreos si hay distancia entre los niños?
Bueno, claro, es que tú lo decías, Nieves, lo difícil es que entre los niños se cumpla esas distancias de seguridad de 1.5 metros, ¿no? Porque además los niños, bueno, pues juegan, se tocan, se rozan, en fin, interactúan. Es muy complicado, pero bueno, hay que ir dando pequeños pasos, lo decía Antonio, yo estoy de acuerdo. Al final, la mascarilla ahora que te la quitas y te la pones, pues no guarda esa higiene, ¿no? Hay otra cosa que a mí también me sorprende, ¿no? Y es que... Pues mira, cuando hemos criticado que la gente aquí en España, que si, en fin, que somos muy indisciplinados y tal, yo me pregunto, y hay muchos países, he leído por ahí que hay países que se preguntan por qué España, en España se sigue llevando la mascarilla en la calle, cosa que yo tampoco entiendo, quizás sea pues ya como una inercia, ¿no? Que la sacas de casa y dices, me la pongo, porque si no, como decía Antonio, pues te la colocas aquí, allá, en el bolsillo, en el bolso, en el brazo, en la mano, y al final, pues yo creo que no estábamos tan acostumbrados a esa medida que ya nos cuesta quitárnosla, pero yo creo que los datos nos acompañan y que eso tiene que ser progresivo, pero yo siempre me acojo a lo mismo. La evidencia científica es lo que digan los científicos, no lo que se me ocurra a mí, a nosotros que estamos aquí o incluso a los políticos en su despacho, ¿no? Yo creo que eso tienen que decir, y parece que empieza a haber cierto consenso científico sobre que incluso en espacios más cerrados, cuando se pueda respetar esa distancia de seguridad, empecemos a no llevarla. Lo que pasa que a mí siempre me cabe la duda si los niños que no están vacunados, además, van a guardar esas distancias, y la respuesta casi siempre e inevitablemente es que no, es que es muy difícil.
Por cierto, que sepáis que los niños en Estados Unidos entre 5 y 12 años van a ser vacunados con una dosis de Pfizer. No sé si esto llegará, Costa, no lo
pues
sé.
Pues llegará, seguramente, ¿por qué no? No. También recordemos el dato que se acaba de hacer público, y es que España supera ya los 5 millones de contagios desde que comenzó la pandemia. A propósito de lo que decía tanto Antonio como Maite, yo que soy de los que llevo mascarillas,
yo
¿verdad?
También,
porque
es yo
que
también.
Me cuesta mucho meterla en el bolsillo, me parece más higiénico llevarla, aunque sea por la calle, pero la pregunta, claro, es que es de debate. Tiene razón Maite. ¿Por qué nosotros, indisciplinados, Latin lover, mediterráneos, en fin, una cosa absolutamente desmadrada, en esto vamos por la calle y vamos con la mascarilla? Me dijeron el otro día, hombre, no está mal que la lleves porque así te proteges, Maite, me dijo, de la gripe. Digo, hombre, pues si ahora nos vamos a tener que empezar a proteger de cualquier tipo de contagio vírico, pero es verdad que a lo mejor estamos haciendo el esfuerzo de seguir con ella a la espera un poco de que venga esta vacuna.
Bueno, claro. Recordad cuando veíamos a los asiáticos que iban con mascarilla antes de que viniera este infierno en el que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Y siempre nos extrañaba que en sus países decíamos, bueno, ¿cómo pueden vivir así? Bueno, ahora nosotros nos hemos acostumbrado tanto que evidentemente eso que decías, Constantino, es cierto, ¿no? Hay mucha gente que también, sobre todo gente mayor, que dice, bueno, si ya la llevo, pues mejor la voy a llevar puesta, que me protegerá de la gripe y durante el periodo primaveral también contra la alergia. Yo que soy alérgica, claro, he tenido muchísimos menos síntomas durante esta primavera pasada, gracias seguramente a que iba protegida con la mascarilla, ¿no? Con lo cual, bueno, todo sea porque también nos protejamos de otros virus o de otras dolencias que antes las teníamos casi interiorizadas, como que no había solución más que medicarse, ¿no?, contra ellas.
Atención, pregunta política. Antonio, preparado.
Venga, vamos a la política.
PSOE, Partido Socialista Obrero Español de Madrid, se ha quitado la máscara con la elección de Juan Lobato y gira hacia una socialdemocracia, vamos a decir.
¿Sí?
Pregunto.
No, yo le repregunto. ¿Sí?
Ah, ¿sí? Sí. Bueno, sí, parece que sí, ¿no? Porque teníamos, por un lado, la candidatura de Lobato, que era más transversal. Eso, cuando hablamos de transversal, ya sabe usted que vale para todo, es decir, vale.
Sí, ahora se utiliza,
sí,
para
absolutamente
todo.
Absolutamente, entre lo transversal y lo resiliente, yo estoy en un momento en el que no soy capaz de entenderme ni siquiera a mí mismo, y pido disculpas a los oyentes, ¿no? Pero es verdad, Maite, si no, también nos corrige, que está muy metida en todo este mundo político, que se decía, hombre, la candidatura del alcalde de Fuenlabrada es como más obrera, como más roja, como más de cinturón rojo.
Más de pata negra, ¿no?
Más de pata negra, más de izquierda.
De toda la vida.
Y la de Juan Lobato. Bueno, pues la que ha triunfado, Maite, es la de Juan Lobato.
Bueno, quizá tenga bastante que ver con cómo las elecciones del 4 de mayo fueron muy mal abordadas por parte del Partido Socialista de Madrid, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente teledirigido desde Ferraz, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor los militantes madrileños del Partido Socialista, un partido de gobierno, un partido que sobre el que ha pivotado grandes responsabilidades en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid desde que tenemos esta vida democrática de la que tanto presumimos. Bueno, pues ellos, yo creo que son un partido que tienen derecho también a volver al gobierno, y para eso necesitan una estrategia, pues como vosotros decíais, esa palabra de moda, transversal, más más urbana, más de la gente, ¿no? De estar con todos, no solamente con la gente que se siente muy, muy, muy de izquierdas, ¿no? Yo creo que eso lo va a representar muy bien Juan Lobato. Yo le leía una entrevista que decía que bueno, que hay dudas de que puedan tener independencia respecto a Ferraz, respecto incluso al gobierno, ¿no? Al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y que él iba a reivindicar que siendo un partido federal se les diera autonomía, ¿no? Yo espero que sí, porque no solo con Pedro Sánchez, sino con todos los presidentes del gobierno, tanto los del PP como los del PSOE, siempre han intentado de alguna manera monitorizar al partido en Madrid, ¿no? Porque se creen que es casi una sucursal, ¿no? Y yo creo que ha demostrado el 4 de mayo que Madrid tiene su propia personalidad, ¿eh? Y decide y se da cuenta cuando hay candidatos que de verdad se interesan por sus problemas y cuando no. Y además el Partido Socialista de Madrid ahora ha perdido la hegemonía de la izquierda y, bueno, es una batalla dura la que tiene que dar Juan Lobato. Yo le deseo lo mejor porque además creo que es una persona muy bien formada e interesante, ¿no?, para la política madrileña.
Antonio, no sé cómo lo ves desde fuera, si estamos hablando de tensiones estos días y en estas últimas horas con los socios del gobierno de la nación. ¿Qué me dices dentro del propio PSOE con el PSOE de Madrid? ¿Crees que hay tensión entre Pedro Sánchez y en esta ocasión Juan Lobato? ¿Hay alguna tensión? Porque Pedro Sánchez apuesta por Hanna Gayul, ¿no?
Sí, es lo que iba a preguntar y iba a plantear yo. ¿Va a ser un matrimonio bien avenido el de Hanna y el de Lobato?
¿Tú qué crees?
Yo creo que no. Yo creo que no va a ser un matrimonio muy bien avenido y tampoco creo que sea interesante para la militancia socialista o para el posible votante que pueda decantarse por el socialismo, ver dos cabezas. Si lo estamos viendo también en el Partido Popular, o sea, cuando empiezan a pelearse entre ellos es cuando bajan en las encuestas. La anteriormente llamada FSM, la que se llamaba Federación Socialista Madrileña, ahora PSM, ha sido siempre, históricamente, iba a decir una china en el zapato del partido a nivel nacional, pero ha sido un guijarro cuando no un pedrusco. O sea que siempre los socialistas madrileños han tenido una relación muy complicada con el partido. Por otra parte, vistas los éxitos, entre comillas, de las intervenciones de la Ejecutiva Federal o de Pedro Sánchez en las últimas elecciones madrileñas, pues no sé yo si van a estar muy dispuestos los socialistas madrileños a admitir la tutela y la directriz de Sánchez. Yo creo que va a ser una situación complicada para ellos.
Hablando de maniobras, por cierto, si me lo permiten, les pido un titular porque habrán leído el informe o la información de hoy del Confidencial, en la que se hablaba también de precisamente eso, vientos calientes por parte de Teodoro García Egea y el propio Miguel Ángel Rodríguez, ¿no?, a propósito del 4M y de lo que fue la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, otrora ganadora, en fin, arrasando en la Comunidad de Madrid. ¿Alguna opinión le ha sugerido a los cronistas de la villa esta información de Esther Palomera?
Me ha surgido una pregunta. ¿Por qué ahora, varios meses después, sale eso?
Está muy preguntón hoy, Antonio.
Vale, recibido. ¿Por qué sale eso ahora? No sé, Maite Alcaraz, ¿le contesta usted a don Antonio?
Bueno, porque la periodista que lo firma pues habrá indagado. Y a mí no me choca, ¿eh? Yo siempre digo que más que en los primeros escalones, los problemas, los celos, los egos y las vanidades muchas veces se dirimen en los segundos y terceros escalones, ¿eh?, que es donde se producen los grandes enfrentamientos, que luego llegan más arriba y enfrentan pues a los jefes, ¿no? En este caso sería a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que tienen una excelente relación. Pero sí, que haya habido un trasfondo y que Teodoro García Egea no estaba muy de acuerdo con determinadas decisiones que se tomaban en la Puerta del Sol, es verdad. Pero luego se ha dado todo por bueno cuando han conseguido la victoria aplastante que tuvieron el 4 de mayo.
Pues fíjense ustedes, que estamos ya en la recta final, que nos quedan
dos
minutos.
Sí, nos queda muy poquito.
Pero habríamos diciendo que Villacís había anunciado hoy en la vicealcaldesa
el primer foro
Tiempo Diverso. Que organizaba Madrid Diario, esa oficina de vida independiente para personas con discapacidad intelectual, y que lo publicábamos en Madrid Diario. Pero es que en ese foro de Tempo Diverso hemos hablado mucho de eso, de diversidad y de inclusión.
Nos gusta todo lo que venga porque este es el momento. Este es el momento.
Madrid se convierte en la primera capital europea con mástil fijo para la bandera LGTBI, ¿no?
¿Qué digo yo? ¿Es el sitio, Antonio Castro, la plaza de Pedro Cerolo?
Hombre, si hay un sitio en Madrid sería ese, más que nada porque quizá Chueca se identifique más, pero tal y como está el urbanismo en Chueca, las dimensiones de la plaza y esto, creo que encaja mejor en Pedro Cerolo.
¿Le parece bien, Alcaraz?
Sí, me parece.
A mí. Sí, Antonio, ibas a decir bien en nombre de Alcaraz.
Ha dicho que bien.
Y el sitio también creo que es el mejor de Madrid para ello.
Ese Pedro Cerolo, uno de los grandes concejales y buena gente y buena
persona. Y buena persona, sí,
y buena persona, que se nos fue tan pronto y tan joven. Pero bueno, esa bandera seguro que le va a hacer justicia. Y aunque solo sea un titular, ese anuncio de la Oficina de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual desde el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de ponerle los recursos necesarios para que puedan ayudarles, no decidir por ellos, pero sí ayudarles a conseguir una vivienda,
sus sueños,
a poder,
claro,
a acercarse, a realizar cosas que su, digamos, discapacidad intelectual...
Conseguir un empleo, ¿no?
Les podría llevar a cabo. ¿Qué le parece el anuncio, Maite?
Pues mira, Constantino, si muchas veces a todos nos cuesta tomar determinadas decisiones que nos ayuden, que canalicen nuestras demandas, que nos echen una mano en toda esta maraña burocrática en la que nos movemos los ciudadanos del siglo XXI, pues a las personas con discapacidad intelectual, qué menos que ayudarlas y tenderles una mano para solucionarles determinados problemas, pero que ellos sean los que tomen la decisión, claro, que
eso
se les ayude,
es,
pero sean ellos los que tengan la última palabra.
Antonio, 10 segundos.
Pues que no esté presa de la burocracia municipal una oficina de este tipo. Solamente será útil si es operativa al 100%. Y no, las relaciones del ciudadano con la administración en general ya sabemos que son cualquier cosa menos fluidas.
Pues muy bien, Antonio Castro, Maite Alcaraz, ha sido un verdadero placer tener a estos dos cronistas, bueno, tres, con Constantino Mediavilla en el Con Permiso de este lunes. Así que gracias a los tres, mañana volveremos, un abrazo, seguiremos a las 4 de la tarde. Ya saben que nos gusta estar pegados a la actualidad y a todos ustedes. Mañana más, queridos amigos, gracias por estar ahí. Adiós.